A un año de las protestas en Nuevitas, decenas de manifestantes siguen presos sin acusación formal. Tribunal estadounidense desestima demandas de herederos de propiedades confiscadas por el régimen cubano contra 4 agencias de reservas. Organización sindical estadounidense aboga por sindicatos libres en Cuba. Estados Unidos alerta a los cubanos que la frontera está cerrada y serán deportados. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizan cumbre trilateral para buscar iniciativas frente a la amenaza de China y Corea del Norte. Guatemala ultima detalles para la segunda vuelta electoral que busca elegir al nuevo presidente de la nación.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que manifestantes de Nuevitas permanecen en la cárcel sin haber sido instruidos de cargos un año después que cientos de personas salieran a las calles de esa ciudad camagüeyana para protestar por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y la gestión del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Amplía Tomás Cardoso.
A punto de cumplirse el primer aniversario de las protestas populares del poblado de Nuevitas, los detenidos por participar en la manifestación permanecen encarcelados y sin petición fiscal, en una clara violación de un derecho constitucional, alertaron abogados cubanos a Martín Noticias. Durante todo este tiempo, las presiones han sido muchas. Incluso, la policía política ha intimidado hasta los familiares de los detenidos, quienes han sido amenazados que si denuncian la situación de sus seres queridos, a estos les puede ir peor. Uno de estos casos es el de Mayelín Rodríguez Prado, la joven que filmó y transmitió a través de las redes sociales las protestas del 18 y 19 de agosto del 2022. Informó a Martín Noticias el letrado Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
Ciudadanos de Nuevitas en Camagüey arriban este mes de agosto a un año de prisión sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial y sin que medie ninguna acusación formal por parte de la Fiscalía Cubana por su sola participación en las manifestaciones de ese pueblo, quien solo reclamó libertad, el cese del hambre, la miseria y las carencias. Solo estos prisioneros han sido visitados por los oficiales de la seguridad del Estado, quienes constantemente los han estado amenazando con delitos de desórdenes públicos, atentados, desacato, instigación a delinquir y hasta corrupción de menores, como es el caso de Mayelín Rodríguez Prado, de tan solo 22 años de edad, en la prisión Granja 5 de Camagüey, privada de todos sus derechos humanos y carcelarios, incluyendo el de comunicarse con su niña pequeña y su familia, el de alimentarse adecuadamente, los medicamentos.
Y desde la capital cubana, el abogado Julio Ferrer Tamayo explica que las autoridades cubanas están violando la ley 143 de procedimientos penales.
La ley del proceso penal establece cuáles son las acciones que deben hacer las autoridades de instrucción penal, que debe hacer la fiscalía, que debe hacer el tribunal en cada etapa del proceso. Estas personas están en situación de ilegalidad, violando un derecho constitucional. Esto ocurre en los centros de detención que tienen las autoridades de instrucción, que son del Ministerio del Interior. La fiscalía, que debe ser el órgano garante de la legalidad en el país, presta oídos y ojos ciegos a toda esa situación.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El juicio contra el activista Leandro Popo Garcés ha quedado concluido para sentencia el martes. Yolanda Huerga con los detalles.
El Tribunal Municipal de Vanes, en la provincia Holguín, dejó concluido para sentencia el juicio al activista Leandro Popo Garcés, al que la Fiscalía pidió 4 años de trabajo correccional con internamiento por el delito de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires por ofender y desacreditar al Ministerio del Interior en una publicación en Facebook. El 11 de marzo de 2023, Popo Garcés realizó una publicación criticando unos cursos que habían anunciado para reclutar personas para el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado.
El delito de difamación de las instituciones y organizaciones y los héroes y mártires previsto en el actual Código Penal, artículo 270, quebranta o vulnera el derecho humano a la libertad de expresión previsto tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Explicó el abogado independiente habanero Julio Ferrer.
Soy de la opinión también de que, en especial, los críticos al régimen debían instruirse más sobre lo que establece el Código Penal al respecto.
Este delito acarrea una sanción que va desde 2 a 5 años o multa de 500 a 1000 cuotas o ambas. Además, la normativa introduce el uso del ciberespacio como agravante. En un informe, Amnistía Internacional dijo que este delito en Cuba se utiliza a menudo junto con otras disposiciones para obstaculizar la libertad de expresión, impidiendo el debate público y las críticas a las autoridades y a la política gubernamental. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un tribunal de Distrito Sur de la Florida desestimó las demandas de los herederos de varias propiedades confiscadas por el régimen cubano contra las agencias de reservas Booking, Hotels, Expedia y Orbitz. Los demandantes exigieron una indemnización de las 4 empresas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. El Hotel Starfish Cuatro Palmas y el Resort Memories Jibacoa fueron construidas por el régimen sobre los terrenos heredados por los demandantes. Pero el juez dijo que los demandantes Mario del Valle, Enrique Falla, Angelo Pou y Mario Echevarría obtuvieron la titularidad de los terrenos por herencia en 2004 y 2014, lo que excluye el derecho a reclamar de acuerdo con lo establecido en la Helms-Burton. También dijo que no hay evidencia de que las agencias de reservas tuvieran conocimiento de estar traficando intencionalmente con esas propiedades confiscadas por Fidel Castro al inicio de la revolución. Y en otra información, sindicatos latinos en los Estados Unidos aprueban resolución en apoyo a trabajadores y sindicalistas independientes en Cuba. Ivette Pacheco amplía.
Una resolución del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano, la rama latina de la mayor organización sindical de Estados Unidos, aboga por la existencia de sindicatos libres y democráticos en Cuba, pero también hace un llamado para que su junta condene la represión y la violación de las libertades fundamentales en la isla. La resolución menciona a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, su secretario general, el opositor y expreso político Iván Hernández Carrillo, desde la provincia de Matanzas. Sobre el tema, dijo a Martín Noticias.
Es un espaldarazo del sindicalismo independiente a los sindicalistas que están dentro de Cuba, que luchan por las libertades sindicales y laborales, que una organización tan importante de nuestro continente haya votado una resolución a favor de nosotros. Esta resolución básicamente pone en contexto las violaciones a los derechos sindicales y laborales que tienen lugar dentro de Cuba.
En su letra, la resolución 30 expresa que en Cuba durante décadas se ha acosado, encarcelado y torturado a sindicalistas independientes, que no se respeta la libertad de reunión, se detiene a los manifestantes, se les acusa de delincuentes y se les encarcela.
En el último mes hemos podido contabilizar alrededor de 20 acciones represivas contra sindicalistas independientes de distintas maneras: detenciones, amenazas, citaciones a dependencias policiales. Y esto, por supuesto, forma parte del expediente que nosotros, como organización, hemos planteado ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, denunciando al régimen cubano por violar las libertades básicas y sindicales dentro de Cuba.
Según Hernández Carrillos, desde su fundación en la década de los 70, el Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano no se había pronunciado acerca de lo que sucede dentro de Cuba con el sindicalismo independiente y los trabajadores cubanos.
Porque siempre había organizaciones sindicales de California que se oponían a que se condenara al régimen cubano en estos congresos. Y además, en la misma resolución, están planteándole a su filial, que es la AFL-CIO, que se pronuncie, que tome nota de lo que está pasando dentro de Cuba con los sindicalistas independientes y con los trabajadores cubanos.
Por su parte, la Asociación Sindical Independiente de Cuba envió una carta de agradecimiento al Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano,
agradeciendo a la organización que ha tenido en cuenta lo que está pasando con los sindicalistas independientes dentro de Cuba.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Los raperos cubanos Eliezer Márquez, conocido como El Funky, y Raciel Bosa, El Racie, lanzaron en redes sociales una canción en contra de la Santa María Music Fest, un evento que reunirá artistas internacionales en Cayo Santa María, en instalaciones turísticas asociadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El videoclip de la canción fue publicado en el canal de YouTube del Funky el 13 de agosto, con motivo del aniversario del nacimiento del dictador Fidel Castro, y ya ha superado las 10.000 visualizaciones. Al respecto, les ofrecemos parte de sus declaraciones a martinnoticias.com.
El motivo por la cual me inspiró a hacer esta canción, creo que era súper importante de que artistas cubanos y más de Patria y Vida se pronunciaran en contra de este festival, ya que esto es un festival amañado por la dictadura y están cogiendo de herramienta a 69 y muchos artistas internacionales. Poder haber soltado esta canción en una fecha tan específica como el 13 de agosto, que sabemos que es el cumpleaños del fascista y asesino Fidel Castro, yo creo que es parte de mi parte hacer justicia artísticamente, ¿no? Que haya salido. Para mí es como decir, bueno, hoy es tu día, bueno, va a ser el día de lanzar esta canción, que es una protesta pública esta canción. Entonces como que jugué con estos códigos, jugué con esta fecha, y lo más importante, que pudo salir la canción mucho antes, con video y todo, que empezara este circo.
Por su parte, Raciel Bosa, de 38 años, residente de Miami, comentó a Martín Noticias que la canción es una forma de mostrar su desacuerdo con lo que está pasando en Cuba. La embajada estadounidense en Cuba reiteró hoy que cruzar la frontera de Estados Unidos es ilegal y extremadamente peligroso. Recordó que las personas que lo hagan estarán sujetas a deportación. En un mensaje publicado en la red social X, antigua Twitter, la representación diplomática insta a no efectuar el peligroso viaje solo para ser deportado. La frontera de los Estados Unidos está cerrada, subraya la publicación, que termina con la etiqueta numeral «Serán deportados». En otro mensaje, la embajada de Washington en La Habana urge a quienes realizan trámites migratorios a mantenerse atentos a fraudes que incluyen la solicitud de pagos para no ser víctima de estafa o engaño. El texto señala que el programa Visa de Diversidad no envía notificaciones por correo electrónico ni solicita pago alguno antes de la entrevista consular, y llama a no exponer datos personales ni llevar formularios que parezcan inseguros. De otra parte, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizan la primera cumbre trilateral, con la que buscan iniciativas concretas para abordar la seguridad regional frente a la amenaza de China y Corea del Norte, informa Héctor Contreras.
El encuentro servirá como antesala a la reunión que el presidente Joe Biden sostendrá el viernes 18 de agosto en la residencia presidencial ubicada en Frederick, Maryland, conocida como Camp David, donde recibirá al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol. El encuentro de alto nivel se da en un momento en el que las relaciones entre las tres naciones atraviesan un difícil momento con Corea del Norte y China. Será la primera vez que líderes extranjeros visiten Camp David desde 2015 y la primera cumbre independiente entre tres países que no se celebra al margen de reuniones multilaterales. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, destacó ante un grupo de periodistas la importancia de los acercamientos entre los tres países y agregó:
lo que se puede esperar que surja de esta cumbre es una colaboración sobre una base trilateral que se institucionalice aún más en una variedad de formas, para incluir reuniones periódicas en varios niveles, especialmente en niveles superiores de nuestros gobiernos.
El principal diplomático estadounidense agregó que se puede esperar iniciativas concretas para abordar la seguridad regional, como las provocaciones nucleares, la seguridad económica, la asistencia humanitaria, mayores intercambios entre las personas y el uso de tecnologías emergentes en medio de la competencia geopolítica. Cabe destacar que los tres países se han comprometido a compartir datos de alerta de misiles de Corea del Norte en tiempo real para mejorar la capacidad de cada país para detectar y evaluar las amenazas que plantean los misiles enviados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a tres entidades a las que acusa de estar vinculadas a acuerdos de armas entre Corea del Norte y Rusia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que Rusia se ha visto cada vez más obligada a recurrir a Corea del Norte y otros aliados para sostener su guerra en Ucrania, mientras gasta municiones y pierde equipos pesados en el campo de batalla. La acción es la más reciente de Washington, que ha impuesto una serie de sanciones contra Moscú y el presidente ruso Vladimir Putin desde el comienzo de la guerra, y ha causado decenas de miles de muertos y convertido a ciudades en escombros. Estados Unidos continúa erradicando las redes financieras ilícitas que buscan canalizar el apoyo de Corea del Norte a la maquinaria de guerra de Rusia, dijo en el comunicado el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian Nelson. Asimismo, con ayuda de equipos caninos, siguen aumentando los hallazgos de cuerpos sin vida tras los incendios que se iniciaron el pasado 8 de agosto en Hawái, pero menos del 5% de las víctimas han sido hasta ahora identificadas, como nos cuenta Laura Sepúlveda.
Han sido identificadas solo 5 de las 106 personas fallecidas como resultado de los incendios en Maui. Los cuerpos están incinerados por las llamas que esporádicamente retoman poder. Gracias al apoyo de equipos caninos se encuentran los restos humanos. Una semana después, en algunos condados, los incendios no se han contenido del todo. En Kula, por ejemplo, el gobierno local reportó control de un 60%. El fuego ha causado estragos en al menos 1.150 hectáreas. El acceso a varios puntos de la isla se encuentra restringido. Autoridades habilitaron ya algunas vías en horarios limitados para el libre tránsito, pero insisten en la necesidad de darle prioridad a cuerpos de emergencia. El gobernador advirtió a supuestos inversionistas en la isla que no permitirá que se tome ventaja sobre hawaianos que perdieron todo.
Si alguien asume una conducta abusiva con las personas que están sufriendo en este momento, que han perdido sus seres queridos, o han perdido su casa, o han perdido el lugar que alquilaban para vivir, e intentan comprar tierras, pueden estar seguros de que si alguien se ha aprovechado de esta tragedia, no permitiré que nadie construya, rezonifique o haga algo por el estilo. La reconstrucción será solo para nuestra gente.
Por lo pronto, a Hawái sigue llegando personal especializado en búsqueda y rescate para apoyar las labores en la zona. Según anunció la Casa Blanca, el próximo lunes 21 de agosto, cerca de completarse 2 semanas desde el inicio de los incendios, el presidente Joe Biden junto con la primera dama harán un recorrido por el sector. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y a solo 4 días de la segunda vuelta de los comicios en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral ultima los preparativos para estas votaciones. Eugenia Sagastume me amplía.
Guatemala se prepara para el balotaje que se disputará entre la candidata Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y el aspirante Bernardo Arévalo del Partido Movimiento Semilla, quien según la última encuesta publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo, lidera la intención de voto. Ambos preparan los cierres de campaña para las próximas horas, pues se acaba el tiempo que permite la ley, como explica el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez.
Tal y como lo establece en este sentido la ley electoral de partidos políticos, son 36 horas antes del evento electoral, por lo cual el llamado al voto, la campaña por parte de los dos partidos políticos que están en contienda, finaliza este viernes 18 de agosto al mediodía.
Mientras tanto, se agiliza el envío de cajas electorales que contienen las papeletas hacia los puntos más lejanos del país, según declaraciones de la directora electoral, Gloria López.
Vamos en un 50% de avance. Hemos concluido ya con varios departamentos distantes. En total, pues creo que son 10 departamentos más voto en el extranjero con lo que ya embalamos. Ya vamos distribuyendo 12.000 más cajas electorales.
El voto en el extranjero se dará, como en la primera vuelta, en 15 ciudades de Estados Unidos. La Junta Electoral a cargo espera que incremente la cantidad de guatemaltecos que acudan a las urnas y se supere la afluencia del 25 de junio, explicó la presidenta de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero, Nelly Arteaga.
Tenemos las expectativas muy altas. Las personas están participando más en esta segunda ocasión. En la primera no tuvimos tantos voluntarios, ahora estamos teniendo más voluntarios. Tuvimos 1.452, ese fue el dato exacto, votantes en Estados Unidos, y esperamos pues que superemos este dato. Las personas ya están más informadas. Algunos consulados están haciendo jornadas de entrega de DPIs para que puedan estar listos todos con su DPI y puedan llegar a votar.
Más de 3.400 centros de votación serán habilitados el domingo 20 de agosto para recibir a más de 9 millones de guatemaltecos aptos para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país. Además, se repetirá elecciones locales en 5 municipios del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a propósito de elecciones, los ecuatorianos también llegan a las elecciones presidenciales este 20 de agosto en medio de la peor crisis de seguridad de su historia. agravada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Parte del problema tiene su origen en las fallas del sistema carcelario, como informa Néstor Aguilera de La Voz de América.
Por increíble que parezca, recientemente han sido incautados en centros penitenciarios, incluidas oficinas administrativas, fusiles de asalto, granadas, armas de fuego y armas blancas. Drogas, pero también electrodomésticos, celulares y computadoras. A eso se suman criaderos clandestinos de peces y de otros animales. Nadie sabe cómo llegaron ahí, pero forman parte de la realidad en las cárceles, tomadas por el crimen organizado y la corrupción.
Lamento que funcionarios del SNAE estén procesados por almacenar armas y otros objetos ilegales dentro de los centros.
Guillermo Rodríguez, quien estuvo al frente del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, hasta hace unos días, reconoció el papel de las organizaciones criminales dentro de las prisiones.
Hay intereses, hay gente que quiere tener... teniendo control.
El académico y codirector del Observatorio de Prisiones, Jorge Núñez, sostiene que el fenómeno de la violencia en las cárceles se ha trasladado a las calles.
Y la razón por la que se traslada a las calles es porque la violencia dentro de las cárceles fue fomentada por el propio Estado. No solo fueron problemas de gestión penitenciaria.
En más de una ocasión, el propio Villavicencio denunció haber sido amenazado y el tema carcelario ha sido parte del debate durante la campaña. Pero Núñez discrepa sobre cómo lo abordan los candidatos.
Debe respondernos de si para reformar las cárceles debe haber una reforma policial profunda.
El gobierno del presidente Daniel Ortega sigue reprimiendo a la ciudadanía. Según un informe del Observatorio de Derechos Humanos de Nicaragua, la entidad subrayó que a pesar de haber liberado a 222 presos políticos en febrero, aún mantiene a 36 en prisión y tuvo que reformar la constitución política del país, además de crear una nueva ley para despojar de nacionalidad a esas y otras 94 personas que considera traidores de la patria. El gobierno sandinista además ha cerrado 3.321 organizaciones no gubernamentales, con lo que han quedado en el desamparo y han dejado así a personas vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y colectivos LGBTIQ. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Amplía Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo en San Francisco, California, del 15 al 17 de noviembre. Informó que recibió la invitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien sostendrá su cuarta reunión bilateral. El Ejecutivo mexicano adelantó que insistirá en la integración de todos los países de América, incluido Cuba, tanto desde el punto de vista comercial como un plan migratorio que incluye el desarrollo de los pueblos, así como el aspecto de seguridad para enfrentar la violencia. Señaló que hay disposición del mandatario estadounidense para avanzar en un programa de desarrollo.
Él coincide de que no solo es el fortalecimiento de América del Norte, él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América. Financiamiento accesible, créditos baratos, y yo estoy planteando también el que se pueda poner en marcha un plan para toda la América, sin excluir a nadie.
Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, apuntó que el actual gobierno de Estados Unidos no ha tenido una política integral hacia América Latina y el Caribe, pese a las intenciones del presidente Joe Biden. Estimó que es poco factible que la propuesta de López Obrador se concrete debido a que le resta poco más de un año de gobierno.
Se estaría quedando en la parte de la voluntad política. Ya impulsar mecanismos y por supuesto establecer, adoptar compromisos, ya no es posible, tomando en consideración que el presidente López Obrador pues termina su periodo presidencial en septiembre de 2024.
Dijo que son claros los temas que interesan a la administración estadounidense con las naciones latinoamericanas, y estos son seguridad y migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estados Unidos ha dicho que había problemas con la transparencia de los datos económicos emitidos por China, cuya economía creció menos de lo esperado. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
A una pregunta sobre si Estados Unidos tiene datos independientes sobre el crecimiento de la economía china, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que había problemas con la transparencia de los datos económicos emitidos por Beijing.
We have all seen the reports of the economic weakness.
Ella dice que todos han visto los informes de la debilidad económica en China y, como ha dicho muchas veces, también ha habido problemas de transparencia cuando se trata de China y de los datos económicos específicamente. Tras un prometedor inicio de año, la recuperación post-pandémica de la economía china parece haberse ralentizado, creciendo menos de lo esperado en el segundo trimestre. A los problemas del consumo nacional se suma un descenso de la demanda proveniente del exterior debido, según los expertos, a la normalización de los patrones de consumo a escala internacional, así como las altas tasas de inflación en buena parte del mundo desarrollado y las perspectivas de recesión. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente ruso, Vladimir Putin, expresaron este martes por medio de carta su deseo mutuo de aumentar la cooperación militar en el marco de las tensiones regionales por el lanzamiento de ensayos balísticos por parte de Pyongyang y la guerra de Ucrania. El Kremlin ha indicado en un comunicado que espera seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en todas las áreas. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, visitó recientemente Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Y a esta hora resaltamos en la actividad deportiva, en la tercera edición consecutiva de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que la selección de Inglaterra ha disputado las semifinales. Finalmente pudo clasificar a la ansiada definición tras las eliminaciones ante Japón en 2015, Estados Unidos en 2019, y ha llegado la sólida victoria esta madrugada 3-1 ante Australia para firmar el pasaje a la definición ante España este domingo. Y con un gol de Lionel Messi, el Inter de Miami goleó 4-1 a Philadelphia Union y jugará la final de la Leagues Cup este sábado. Tata Martino está que no se cambia y Leo, por supuesto, también definirán el título ante el Nashville, que se impuso 2-0 al Monterrey. Y a esta hora el Manchester City es el nuevo dueño de la Supercopa de Europa al derrotar por tiros desde el punto penal 5-4 al Sevilla de España. En el tiempo reglamentario quedó el partido 1-1. Luces, cámara, acción. Hablemos del mundo del entretenimiento, el espectáculo. Alejandro Escalona.
La Shakespeare Theatre Company de Washington, D.C. anunció la venta de boletos para las presentaciones de Evita en septiembre y octubre en la capital estadounidense. El Boston Globe calificó de excepcional la producción de la ópera rock de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber sobre el ascenso de Eva Perón a primera dama de Argentina. Esta semana estuvo de cumpleaños el guitarrista y cantautor británico Mark Knopfler de Dire Straits, de Money for Nothing y la generación inicial de MTV. Entre tanto, Argelia prohibió la película Barbie que se proyectaba en algunos cines de ese país desde hace varias semanas. Una fuente oficial argelina dijo que la película promueve lo que calificó de la homosexualidad y otras desviaciones occidentales. Protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken, el filme de Warner Brothers superó los $1,000 millones en la taquilla internacional. A la diseñadora gráfica Mariana Cotto de Nueva York le parece que es una película multigeneracional que trata temas como el feminismo.
¿De qué trata la película? Que Ken se subleva, regresa al mundo Barbie y él dice, ya yo no puedo aceptar todo lo que dice Barbie. Yo tengo que tener la villa que Barbie reúne a las otras que ya estaban. La Barbie presidente, la otra Barbie, las que construían, las que sembraban, porque había muchas representaciones de la mujer competente y van a seducir a los Ken.
Es todo por el momento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos así nuestra emisión vespertina desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por la sintonía y por supuesto atentos para el juego de Grandes Ligas esta noche en el